Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la hormona adrenocorticotrópica. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y agradecidos, ¿verdad?, por esta oportunidad de llegar hasta sus hogares, su oficina, su auto, donde esté sintonizando Clínica Abierta. Gracias por permitirnos ser parte de su día. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Y cómo se encuentra Lorraine hoy?
Bien, también.
Qué bueno, muy grato poder estar aquí. No solamente en compañía de nuestra conductora, sino también de nuestros técnicos y de ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta. Agradecemos esa gentileza que ustedes nos conceden en acompañarnos en estos 60 minutos.
Así es. Y aprovechamos también para enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol, Lumbrera TV y Salvación TV. De igual forma, saludamos a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, El Rey TV en Honduras y a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 19.2 en el oeste. Agradecidos también a nuestros amigos y hermanos de Santiago de Chile, que nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM, Máxima 99.1 FM. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y vamos en esta hora entonces a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son muy comestibles y sanos, además de nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. ¿Usted había pensado en la belleza de nosotros tener a nuestra disposición tanta variedad de alimentos que Dios, como nuestro Creador, hizo para nuestro propio beneficio? Piense, por ejemplo, en cómo usted puede disfrutar de tantos sabores, de tantas formas, de tanta riqueza que se encuentra dentro de los alimentos que usted consume diariamente. Piense también en cómo estos alimentos se ajustan adecuadamente a suplir las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Estos alimentos se van a encargar de los procesos de reparación, pero también de funcionamiento. Piense, por ejemplo, en nuestras diferentes glándulas que tenemos distribuidas en todo nuestro organismo. Ahí tenemos, por ejemplo, la tiroides. Piense en la pituitaria, en las glándulas suprarrenales, el páncreas. Tantas glándulas tan importantes que deben conservar su función. ¿Qué ocurriría si estas glándulas no pudieran tener el tipo de producto básico? Digo producto básico porque se requiere de una serie de sustancias para que se puedan producir entonces las hormonas. Si no tuviéramos la capacidad de tener una buena producción de estas sustancias, muchas formas de trastorno se desarrollarían en nosotros. Y por eso deseamos que usted sea muy selecto respecto al alimento que va a consumir. Hay una gran variedad. No se limite solamente a consumir una o dos variedades de productos. Si está a su alcance y si usted tiene la oportunidad, consuma diversidad. Esa diversidad le garantiza que usted pueda tener una amplia provisión de diferentes tipos de minerales, vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos, al igual que los macronutrientes básicos, carbohidratos, lípidos y proteínas.
Bien, amigos, y luego de escuchar este pensamiento saludable, estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de ACTH. Quizás usted ha escuchado este término, pero realmente es la hormona adrenocorticotrópica. Y el doctor nos va a estar explicando, ¿verdad?, de qué se trata la prueba de esta hormona. O quizás, doctor, pudiera comenzar, ¿verdad?, por explicarnos lo que es una hormona y la función que realiza en nuestro cuerpo.
Exactamente. Estamos hablando de un mensajero. Eso es una hormona. Lleva un mensaje donde va a facilitar el estímulo de alguna zona especial. Puede ser un tejido específico. Piensen, por ejemplo, los diabéticos. La insulina es una hormona. Es una proteína que se produce en un lugar, pero se envía para que pueda estimular una acción en otra zona del cuerpo. En estos casos pueden ser las células distribuidas en todo nuestro cuerpo. Y este tipo de mensajero que se está enviando y que está impactando áreas específicas. Hay hormonas que se encargan de la producción de hueso. Hay otras que se encargan de suplir una provisión de glucosa suficiente cuando usted está en ayuno. Y hay otras que se encargan de facilitar que haya una destrucción, una utilización de lípidos cuando las personas están dentro del proceso de descanso. Esto es algo indispensable. Así que estos mensajeros van a llevar una orden a distancia, pero a través de la sangre. No lo hacen a través de los nervios. Y en este caso, vean la capacidad tan asombrosa que Dios le dio al cuerpo, que el cuerpo tiene la oportunidad de comunicarse de diversas maneras. Además del sistema nervioso, el sistema de mensajería especial dirigida a ciertos tejidos que son blanco específico de estas hormonas, esos tejidos entonces van a ser influidos para que puedan ejercer una función adecuada tal como se le está ordenando desde un centro de mando a distancia.
Doctor, ¿y entonces qué hace la ACTH?
La corticotropina o la hormona adrenocorticotrófica, ACTH. Este tipo de hormona que se produce directamente en una de las glándulas, pudiéramos decir, maestras que tiene nuestro cuerpo. Y si usted está pensando en la tiroides, no es la tiroides, es la pituitaria. Y desde esa glándula se produce, y usted la tiene en la base del cerebro, justamente donde se ocurre la confluencia de los nervios ópticos. Detrás de ese tipo de área de enlace y de confluencia de esos nervios ópticos, el quiasma óptico, ahí justamente detrás está ubicada la hipófisis o la pituitaria. Y esta glándula, entre otras sustancias hormonales, se encarga de producir la adrenocorticotropina o corticotropina también, que es la hormona que va a encargarse de estimular desde esa área del cerebro, vía sanguínea, porque pasa la sangre, como les dije, va a estimular las glándulas suprarrenales que se encuentran justamente en el polo superior, encima de la parte superior de ambos riñones. Y en este lugar, entonces, esta hormona va a ejercer unas funciones muy específicas que son muy importantes para usted y para mí, porque de la función precisa de esta hormona dependen muchas funciones que se realizan comúnmente en nuestro cuerpo, que nosotros sabemos que se realizan, pero que en muchas ocasiones pasan desapercibidas.
Doctor, y entonces esta hormona, ¿verdad? Ayuda, o vamos a decir, está muy relacionada con lo que llamamos el cortisol.
Claro, estamos hablando entonces de otra hormona. Uh-huh. Fíjense cómo se estimula una sustancia, la corticotropina, sale del área del hipotálamo, de la hipófisis. De aquí estimula glándulas suprarrenales. Ahí en las glándulas suprarrenales hay una zona que se encarga de producir el cortisol. Y este cortisol es indispensable para usted y para mí. Por ejemplo, cuando una persona ha sufrido un traumatismo severo, digamos, Lorraine, que se cayó alguien de la bicicleta y cayó básicamente sobre su rodilla derecha, y se le inflamó esa rodilla, se le puso enorme, además de la lesión de haber tal vez sangrado un poco, pero todavía tiene la rodilla inflamada porque recibió el golpe sobre ese tejido que es un tejido óseo, pero también tiene tejido blando. Y se puso dramático y mira cómo se le puso la rodilla, y la abuelita enseguida le dice, ponte hielo rápido, la bolsa de hielo para que se te baje esa inflamación. Y tan pronto se la aplica, la gente dice, ¡ay, mira qué rápido! La verdad es que el hielo es maravilloso, es una hidroterapia muy buena. Pero lo que usted debe recordar es que internamente esta hormona está haciendo una función, estoy hablando ahora del cortisol, facilitando que esa rodilla que se puso así bien agrandada, hinchada, ahora comience poco a poco a ir reduciendo. Porque ella se encarga de facilitar la inflamación y, claro, la inflamación tiene un objeto. Es facilitar que llegue una serie de elementos reparadores, ya sean células y o también algunos tipos de proteínas, para facilitar que nuevamente el tejido pueda no solamente protegerse, repararse y nuevamente volver a ser cómo era en su estado original antes del trauma.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo con ustedes más sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta.
El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir. Durante el sueño, tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy, manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Comer más frutas y verduras podría ayudar a los pacientes del riñón. Estudios hallaron que la raza y los ingresos también tienen mucho que ver con que también se controla la enfermedad. Algunas personas con enfermedad renal pueden mejorar su salud al añadir frutas y verduras a la dieta, indica un estudio reciente. Un segundo estudio halló que una mala nutrición incide en la asociación entre la pobreza y la enfermedad renal. Y un tercer estudio halló que los pacientes negros de enfermedad renal son más propensos a tener hipertensión no controlada que los blancos. Los tres informes fueron presentados en San Diego. Las investigaciones presentadas en reuniones médicas se deben considerar como preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales. La terapia alcalina se usa para tratar a los pacientes de enfermedad renal con acidosis metabólica, un exceso de ácido en el cuerpo grave. Los investigadores examinaron si añadir frutas y verduras, que son altamente alcalinas, a las dietas de los pacientes de enfermedad renal con acidosis metabólica menos severa proveía algún beneficio. Los 108 pacientes del estudio se asignaron al azar para recibir frutas y verduras adicionales, un medicamento alcalino oral o nada. Tras 3 años, consumir frutas y verduras o tomar el fármaco oral redujo un marcador de acidosis metabólica y preservó la función renal a niveles similares. Nuestros hallazgos sugieren que comer fruta a diario evita más visitas al nefrólogo, comentó en un comunicado de prensa del Colegio de Medicina de Texas el autor del estudio, el doctor Nimrit Goraya. El segundo estudio incluyó a más de 2.000 personas y halló que el 5.6% de las que vivían en la pobreza tenían enfermedad renal, frente al 3.8% de las que no vivían en la pobreza. También halló que los que vivían en la pobreza tenían una ingesta dietaria más baja de fibra, calcio, magnesio y potasio y unos niveles más altos de colesterol.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de esta hormona adrenocorticotrópica. Y debido a esta hormona, ¿verdad?, es bien importante porque controla la cantidad de cortisol que produce el cuerpo, pues se realiza a través de un análisis de sangre, tan sencillo como eso, doctor.
Así es. Y estábamos viendo justamente antes de la pausa las funciones tan importantes que esta hormona corticotropina u hormona adrenocorticotrópica hace, especialmente influyendo en la producción de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Una vez tenemos esta producción de cortisol, estábamos discutiendo cómo tiene este cortisol una injerencia bien importante en el asunto del manejo de la inflamación. Así que cuando usted está muy tenso, cuando las personas, Lorraine, están sumamente estresadas porque el cortisol no solamente ocurre bajo algún traumatismo que genere inflamación, sino también en el estrés. Las personas, por influjo del cortisol, van a manifestar ese estado de alerta, de estar dispuestos a correr, a enfrentar, a ver ahora sí con qué me viene este. Ahora sí le voy a decir dos o tres cosas para que se acuerde de mí y sepa quién yo soy. Son cosas que ocurren como una respuesta a, y usted no sabe que eso ha ocurrido en fracciones de segundo. Cómo, miren qué maravilloso es nuestro cuerpo. Podemos nosotros estar normalmente y si de momento sentimos un temblor, ah, se está moviendo esto, hay un terremoto. Enseguida se activa eso y usted, eso fue una cosa casi instintiva. La persona tiende a protegerse, tiende a salir corriendo, hace algo porque sabe que su vida se ve amenazada. De tal manera que ahora esa glándula, pero en fracciones de segundo, Dios la hizo capaz de responder a una situación externa que pone en peligro o el riesgo de la integridad de esa persona. E inmediatamente este cortisol hace que usted piense muy rápido y los músculos se activen más rápido a veces que el pensamiento. Y la persona sale corriendo. Usted ha visto esas fotos o esas, digamos, grabaciones de cuando las personas han sufrido un evento como ese, el terremoto que hace poco estuvo afectando varios países en el oriente, y cómo las personas inmediatamente ven cómo las calles se llenan, ponen las cámaras de diferentes lugares, es gracias a ese estímulo de la corticotropina produciendo cortisol, y el cortisol diciéndole a los músculos, actívense, que esto es una situación de emergencia. Entonces vean cómo es importante, y para que esos músculos se activen, tiene que haber un suplido súbito de glucosa. Así que hay una influencia de la corticotropina con el cortisol, con la reducción de la inflamación, con el estrés, con el metabolismo de la glucosa y también, Lorraine, con el metabolismo de las proteínas. Así que todo esto es sumamente indispensable, no solamente para nuestra supervivencia, sino para nuestro diario vivir.
Y controlar la presión arterial.
Y controla la presión arterial, por supuesto. Hay unas hormonas específicamente ya diseñadas por Dios en nuestro cuerpo para que bajo la influencia de estas hormonas se regule adecuadamente nuestra presión.
Doctor, normalmente si los niveles de cortisol bajan demasiado, los niveles entonces de ACTH aumentan.
Bueno, es que esto es un mecanismo autorregulador. Digamos que el cuerpo se da cuenta que no hay niveles adecuados, por ejemplo, de cortisol para el funcionamiento que amerita en determinado momento. La pituitaria le dice, bueno, glándulas suprarrenales, por favor, vamos a producir cortisol. Y esto hace que esa glándula suprarrenal produzca cortisol de tal manera que se eleva la cifra del cortisol sanguíneo para ejercer las funciones que ameritan en ese momento. Enfrentar una situación difícil, una inflamación, la presión arterial, los músculos, saber qué se va a hacer. Pero por otro lado, si está demasiado alto, y ya no hay ninguna situación que amerite que ese cortisol en la sangre esté elevado. ¿Ha notado, Lorraine, alguna vez cómo las personas después que han pasado un momento de estrés, como que hacen, ay, por fin, ya rendí mi planilla de impuestos, ahora ya puedo estar tranquilo? Las personas dicen, ya como que sentía una tensión y ahora, ¡Ay, qué rico! Ya salí de este problema que tenía, ya enfrenté la pérdida, por ejemplo, de algún ser querido, ya por fin resolví el problema que tanto me preocupaba y ahora el cuerpo se encarga de que esa cifra de cortisol vuelva a autorregularse. Ya entonces se le ordena, mediante la cifra que se detecta en la sangre por parte de la pituitaria, y dice, bueno, ya hay suficiente cortisol, ya pasó la situación, ahora hay que reducirlo. Entonces se suprime la cantidad de corticotropina para que no siga estimulando las glándulas suprarrenales, para que no haya más producción de cortisol. O sea que este mecanismo autorregulador es una retroalimentación que, mediante la sangre, esa glándula hipófisis tiene un riego especial de sangre que le permite detectar esos mínimos cambios en la presencia de cortisol, de tal manera que reajusta. Así como ocurre, digamos, en los edificios donde hay algún tipo de, digamos, sistema de aire acondicionado, hay un termostato. Ese termostato autorregula el ambiente del salón determinado donde hace su función, porque dice, bueno, ya alcanzó la temperatura que tenía que alcanzar, vamos ahora a dejar de enfriar en lo que se mantiene más o menos la temperatura. Cuando esa temperatura empieza nuevamente a ponerse más calientita, ahora el termostato tiene un sensor que dice, oh, ya se está poniendo caliente, vamos a activar nuevamente el frío. Y algo parecido, pero mucho más complejo, ocurre en la glándula pituitaria, que produce la corticotropina para que haya una cifra adecuada de cortisol. Pero cuando ya la cifra de cortisol ya cumplió su función, entonces se autorregula produciendo una menor cantidad de la corticotropina.
Y sí, quiere decir que entonces si los niveles de cortisol son altos, pues va a ocurrir lo contrario.
Exactamente. Mientras más cortisol en la sangre, se inhibe, se impide la producción de la corticotropina. Cuando esos niveles de cortisol bajan, entonces el cuerpo dice, no, acuérdate que tienes que regular adecuadamente la presión, los músculos, todo sube un poquito. Y ahí hay ese tipo de autorregulación maravillosa que Dios, nuestro Creador, puso en nuestro interior y que usted y yo no estamos conscientes de que eso ocurre en fracciones de segundo sin que usted básicamente lo pueda regular.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos, si hay preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
La irregularidad en el dormir, comer, lleva a alta producción de cortisol. Y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal. El cortisol también está relacionado al estrés, la ansiedad, lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos, altamente palatables. Esto también contribuye al aumento de peso. Recuerde, regularidad en las horas de descanso, de alimentación, van a ayudar al cuerpo a producir menos tasas de cortisol, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal.
En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Una dieta malsana se asocia con la enfermedad renal entre los individuos pobres, señaló en el comunicado de prensa la autora del estudio, la doctora Deirdre Cruz, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Las intervenciones dietarias diseñadas para satisfacer las necesidades de esta población podría ayudar a reducir las disparidades en la enfermedad renal. El tercer estudio observó el control de la presión arterial entre 6.600 adultos blancos, negros, hispanos y asiáticos que sufrían de enfermedad renal. Los pacientes recibieron atención primaria en una red de salud que atiende a personas sin seguro y con seguro público en San Francisco. En general, la presión arterial de los pacientes era casi 20% más alta que los estimados nacionales y los negros tenían tasas más altas de presión arterial sin controlar que los blancos, señalaron la doctora Delphine Tuot de la Universidad de California en San Francisco y colegas. Los investigadores anotaron que las minorías raciales y étnicas son más propensas a desarrollar insuficiencia renal que los blancos, quizás en parte debido a un peor control de la presión arterial. Pero, como siempre recomendamos, para que tengas una buena salud, no olvides comer más frutas y verduras, ya que pueden ayudar a proteger tu riñón.
El valor de imaginar lo diferente es nuestro mayor recurso y dota de color y emoción a nuestra vida.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hablando acerca de esta hormona, la adrenocorticotrópica. Bien, doctor, antes de la pausa, ¿verdad? Estábamos hablando de que la relación que tiene, ¿verdad?, con el cortisol y las funciones que desempeña esta hormona. Sin embargo, hay ciertas enfermedades que pueden afectar también cualquier sistema o parte de este sistema y que pueden influir en la cantidad también de cortisol del cuerpo.
Claro, hay que estar conscientes de que el saber la cifra sanguínea de este tipo de hormona es importante. Especialmente, digamos, que la persona se le sospecha que está padeciendo una condición que se llama, Lorraine, el síndrome de Cushing. Y aquí estamos hablando de una situación donde a nivel de la glándula pituitaria no se está produciendo suficiente cantidad de esta hormona. Y aun cuando esto suele ser un tumor que se desarrolla en esta glándula pituitaria, aunque es benigno, no por eso deja de ser, preocupante, porque en este caso de este tumor se produce demasiada corticotropina. Y este tipo de situación, por supuesto, va a estar afectando directamente a la persona que está desarrollando este exceso de cortisol, porque es un sobreestímulo. O sea, este tumor benigno en esta glándula pituitaria, que es donde se produce. Recuerde que la glándula pituitaria, a su vez, ella está regulada por el hipotálamo. Y ese lo tenemos mucho más arribita dentro del medio de nuestro cerebro. Envía un factor liberador, estimulador, directamente a la pituitaria. Y la pituitaria entonces envía, mediante la corticotropina, la influencia para la producción de cortisol a nivel de las suprarrenales. Pero en este caso, debido a un tumor que no es maligno, que se desarrolla en la pituitaria, entonces comienza a ocurrir esa demasía en la producción del cortisol. Y esto, por supuesto, va a tener unas repercusiones en el cuadro clínico del paciente, en la fisonomía del paciente, y el doctor tratando de indagar si es esta condición o pudiera ser otras situaciones que queremos estar compartiendo con ustedes.
Sí, porque demasiado o muy poco cortisol puede provocar problemas graves de salud. Vamos a recibir la llamada de Sol Ángel, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Sol.
9 años. Entiendo que el cortisol, no sé si tiene que ver con el LDH. O sea, él sale con los niveles inflamatorios siempre por lo regular alto. Él está evaluado por una hematóloga y demás. Y gracias a Dios ellos se controla con esteroides y eso, pero por lo regular le sale ese nivel alto. Cuando él estuvo pequeño le dio un virus de Epstein-Barr. La hematóloga dice que a veces quedan esos residuos, pero no sé con qué yo lo puedo tratar, qué natural yo le puedo dar. Yo le echo a la proteína que le doy cúrcuma, trato de alimentarlo lo más natural posible, pero qué yo pudiera para tratar de bajarle esos sistemas inflamatorio del cuerpo, porque a veces hasta se me pone ronco. Si él hace un virus de la gripe, de una vez se pone ronco. Gracias.
Muchas gracias. Mire, esta situación donde tiene algunas elevaciones, especialmente del cortisol, y donde se utilizan los corticosteroides, entonces hay que ser muy cuidadoso porque en los pacientes no todo el mundo está padeciendo las mismas situaciones y se evalúa no solamente un laboratorio. Hay que estar consciente de que el médico está también observando el cuadro clínico. Los médicos atendemos pacientes. Los pacientes manifiestan signos, síntomas. Los laboratorios ayudan para que el médico tenga una idea más precisa de lo que está atendiendo. Y desde ese punto de vista, el cuerpo es tan asombroso que puede fluctuar por diversas situaciones. Digamos, si está el niño sujeto a mucha tensión emocional en el hogar, si hay peleas, gritos, si vive una tensión de mucho estrés por problemas con sus otros hermanos, si se siente hostigado en la escuela, si hay problemas que le afligen, por supuesto, esto va a influir en su cortisol y va a influir en las situaciones de inflamación. No a todos los niños le ocurre lo mismo, pero por alguna razón pudiera esta ser una causa por la cual él tiene ese problema. O que tuviera alguna, no sé, deficiencia intrínseca en su propio cuerpo que le hace responder de esa manera, especialmente con la pituitaria. Pero recuerde, como estaba hablando, este es un mecanismo autorregulable. Si él tiene esos niveles altos, es que hay alguna situación que está facilitando que esto se eleve. Y el tratar de mantener ese proceso inflamatorio lo más regulado posible es lo que está tratando la doctora. Sin embargo, sí entendemos que el uso de corticosteroides, por un lado, va a elevar a reducir el proceso inflamatorio, pero también le envía un mensaje a la pituitaria de que ahora hay más cortisol del que debiera tener, entonces debe tratar de trabajar reduciendo el que se produce internamente. Y desde ese ángulo, entonces, es algo muy delicado que no es suficiente con pensar que lo voy a quitar así, deme algo natural para no. Sí entendemos que la cúrcuma ayuda, pero en realidad lo que tenemos que indagar es ¿qué es lo que está facilitando que este proceso se trastorne a tal grado que tenga en su cuerpo este exceso de inflamación? Y hay que entonces buscar si es por algún motivo de estrés personal que el niño esté enfrentando o si, por otro lado, hay situaciones donde pudiera facilitarse por el consumo, como ya hemos hablado muchas veces, de sustancias que facilitan la inflamación que generalmente proceden de productos animales. Ahí hablamos de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Esa composición de ácido araquidónico que contienen estos productos animales, que son los más abundantes en este tipo de ácido graso, va a facilitar que el cuerpo produzca prostaglandinas que facilitan la inflamación. El ácido araquidónico produce eicosanoides que produce prostaglandina E2. Pero además de eso, otra causa para que haya bastante inflamación en nuestro cuerpo es el consumo abundante de azúcar. Vea si su hijo le gusta mucho el consumo de huevos, consume mucha pizza, mucho queso, se toma un litro de leche al día, si come mucha carne, si le gusta mucho el azúcar. Son cosas que hay que indagar y tratar de ajustar esos factores que facilitan la inflamación, además del estrés, pudiera ser un alivio para su problema.
Doctor, en el síndrome de Cushing, ¿verdad? Vemos que este trastorno pues tiene, es cuando el cuerpo ha estado demasiado expuesto a mucho cortisol, pero hay un exceso de cortisol que puede ser causado por ejemplo, el uso de medicamentos por mucho tiempo.
Bueno, aquí el uso de corticosteroides ya no es, digamos, lo que estábamos hablando hace un momentito, la enfermedad de Cushing. Ahora es el síndrome de Cushing en este. Ya no es por motivo, digamos, de tener un tumor benigno en la pituitaria. Ya el síndrome de Cushing tiene que ver con otras causas, como por ejemplo el uso excesivo de corticosteroides. También hay algunos tipos de tumores que se desarrollan en los pulmones que pueden facilitar el que exista un aumento de cortisol, pero no es porque haya una sobreproducción de hormona adrenocorticotrópica, sino porque son otros tipos de células que facilitan que se desarrolle este aumento en la cantidad de cortisol. Y lo mismo ocurre con cuando hay tumores en las glándulas suprarrenales. O sea que hay el síndrome de Cushing, que no tiene que ver necesariamente con la pituitaria, dijimos con pulmones, con tumores que se desarrollan en el aspecto de las glándulas suprarrenales y o con los medicamentos corticosteroides. Ya la enfermedad de Cushing es así. Tiene que ver con un tumor benigno que se desarrolla en la pituitaria que estimula una sobreproducción de cortisol.
Ya entonces cuando hay niveles bajos de cortisol, ¿pueden deberse entonces a otro tipo de enfermedad?
Bueno, sí. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la enfermedad de Addison. En esta enfermedad lo que hay es una insuficiencia en la producción de cortisol, pero es porque hay una situación autoinmune. El sistema inmunitario de la persona ataca las glándulas suprarrenales de tal manera que al atacarlas ya estas glándulas no van a producir suficiente cantidad de cortisol. Por lo tanto, ahora el detectar en la sangre que no hay suficiente cortisol, la glándula hipófisis va a tratar de producir una mayor cantidad de corticotropina porque detectó que hay un tipo de afección que no deja que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol.
Y también está el hipopituitarismo.
Claro, hay también tumores que afectan a la pituitaria para que ésta no produzca suficiente cantidad de corticotropina, por lo cual entonces no se va a haber desarrollado ese estímulo para que se produzca cortisol y la sangre mantiene un nivel bajo de cortisol. Así que el médico, si sospecha, dice, ¿tendrá enfermedad de Cushing? ¿Tendrá síndrome de Cushing? ¿Será que tiene enfermedad de Addison? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay una producción o muy elevada o muy baja? Entonces, el hacer pruebas sanguíneas que ayuden a detectar qué está ocurriendo con ya sea la hipófisis o las glándulas suprarrenales puede darle al médico una idea de dónde tiene que ir buscando el problema. O si, como estábamos viendo en el síndrome de Cushing, tiene que buscar otras áreas. si es a nivel suprarrenal, si es medicamentoso, si es porque hay algún tipo de célula tipo cancerosa que se está desarrollando en el área de los pulmones, entonces esto hay que indagarlo. Y el médico, mediante estas pruebas sanguíneas de detección de la cantidad de hormona corticotropina, ayuda a detectar el problema.
¿Por qué entonces necesitamos una prueba de ATSH?
Esta prueba de ACTH es muy importante, primero, porque nos ayuda a detectar si hay un exceso o una reducción de cortisol. Cuando el cortisol está alto, vean que se va a desarrollar en las personas un aumento de peso. Se trastorna el metabolismo de los ácidos grasos. Si ese cortisol está alto, la persona pudiera estar, como parte de su fisonomía, piernas y brazos delgados, cara redonda. También ocurre un aumento de grasa alrededor de la base del cuello o entre los hombros. Esto es más típico, ¿verdad?, de las personas que tienen la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing. En ambos se observa ese tipo de depósito de grasa en esa zona que tiende a dar la apariencia de una joroba en esa zona, pero tiene que ver con esa forma como ahora se alteran los lípidos y se deposita la grasa en esa área. Fácilmente aparecen moretones en el cuerpo. Se desarrollan unas estrías, pero estas estrías no son como, digamos, exactamente las del embarazo. Se parecen. Cuando la piel se estira mucho, las damas cuando hacen una gestación que es muy abultada, usted ve cómo se van a sufrir unas fisuras en la piel. En este caso, por ese aumento excesivo de cortisol, puede desarrollarse este tipo de estrías que van a dar esta apariencia como que se le rompió la piel a la dama. Y se van a notar, por ejemplo, no del color, digamos, normal de la piel de la dama, sino color más púrpura. Se pueden observar en los brazos, en los hombros, en los muslos, en la zona de los glúteos, en la zona de la espalda baja. Estos son señales de que esos niveles de cortisol están elevados. Y además de eso, la debilidad muscular. Vean entonces cómo el cuadro clínico ayuda al médico a sospechar si esta persona tiene un nivel alto de cortisol, ordenar una prueba en sangre de la ACTH corticotropina u hormona adrenocorticotrófica.
Bien, doctor, y entonces hay síntomas que podemos ver, ¿verdad?, en un exceso de cortisol que tenemos que estar pendientes a esos síntomas. Por ejemplo, el aumento de peso.
Exactamente, el aumento de peso, las piernas y brazos delgados, cara redonda, aumento de la grasa en la zona del cuello, los moretones, las rayas color púrpura, las estrías y la debilidad muscular. Pero entonces vamos al lado opuesto, Lorraine. Mm. Digamos cuando ahora hay poco cortisol en la sangre, ¿qué ocurriría?
Entonces, debilidad muscular, falta de apetito.
Exactamente. Aquí la persona pues va a tener una fatiga prolongada. La persona pues no se siente bien, va a tener debilidad muscular,
pérdida de apetito,
pérdida de peso y se puede esto acompañar de dolor abdominal. Uh-huh. Vean entonces cómo ahora el médico está tratando de indagar a qué corresponde este cuadro que está presentando la persona y por lo tanto una prueba de ACTH sanguínea, se le toma una muestra a la persona de sangre y se ordena para detectar cómo están estos niveles para que la persona pues se le pueda básicamente comenzar a dilucidar cuál es el diagnóstico más probable.
Doctor, ¿y qué ocurre durante esta prueba de ACTH y cómo uno debe prepararse?
Bueno, en realidad es una prueba sencilla, así como cuando usted se va a hacer una biometría hemática, un contaje de células sanguíneas, una química sanguínea, un panel de lípidos. Usted va al laboratorio clínico, ahí le van a poner un torniquete después de hacer medidas que son de asepsia para obtener una pequeña muestra de sangre. con esa pequeña muestra de sangre van a facilitar que se pueda detectar. Esto, por supuesto, son laboratorios que tienen esta capacidad de analizar esto. En muchas ocasiones no todos los laboratorios van a tener esta capacidad, pero hay laboratorios de referencia que sí pueden ser muy sensibles a esto. He observado que algunos laboratorios, Lorraine, lo que hacen es que subcontratan los servicios a otros laboratorios que tienen ese tipo de equipo y reactivos para poder medir este tipo de hormonas tan especiales, y entonces se realiza esta cuantificación. Pero en realidad no podemos decir que haya una dificultad grande, porque es básicamente como usted ir a tomarse cualquier nivel de sanguíneo, cualquier muestra sanguínea, para usted saber cómo se encuentra.
Bien, ¿qué significan entonces los resultados de esta prueba y si hay algún riesgo también?
Bueno, en realidad esta prueba puede demostrar, como estábamos hablando hace un rato, digamos que hay enfermedad de Cushing, que se sospecha que hay algún tumor que aunque sea benigno se está generando en la pituitaria, entonces se ordena una tomografía computarizada, unas imágenes de resonancia magnética. Si se sospecha que es a nivel de un síndrome de Cushing, como estábamos hablando hace un momentito, que se sospecha algún tipo de tumoración en las glándulas suprarrenales, alguna tumoración en los pulmones que esté facilitando esto, entonces gracias a este tipo de estudios se pueden ordenar estos tipos de, digamos, herramientas adicionales que podrían ayudar para saber cómo se le puede trabajar y ayudar a esta persona en la corrección de un sistema de autorregulación tan importante como lo es ese eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Y esto es clave para nuestra supervivencia.
Bien, agradecemos al doctor por habernos orientado en este tema y esperamos que nuestros amigos pues hayan podido comprender un poco más, ¿verdad?, cómo sigue funcionando nuestro organismo y cuán importante también son las hormonas. Así que vamos entonces a cerrar esta edición recordándoles que mañana estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede preguntar sobre cualquier tema. Les invitamos a sintonizar a la misma hora y por la misma frecuencia, pero nos despedimos con el siguiente pensamiento bíblico.
En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 10. Escuche con atención esta expresión que Juan hace. El ángel le dijo: "No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca." Nuevamente nos refiere aquí al tiempo profético, al tiempo cuando habría de revelarse el contenido de este libro. Y sabemos, de acuerdo a las profecías que se hablan la una a la otra, las profecías conversan. Y las profecías de Daniel conversan con las profecías de Apocalipsis. Las profecías de Daniel tienen la llave que abre la interpretación de las profecías de Apocalipsis. Se complementan. Y de esa manera, cuando llegue el tiempo del cumplimiento, y saben algo, el tiempo del cumplimiento ya llegó. Comenzó a desarrollarse desde el inicio, que tanto Daniel 7, Daniel 8 nos indican que iniciaría el tiempo del fin. Ese periodo está registrado y precisamente usted y yo estamos viviendo dentro de este tiempo. Por eso el libro Apocalipsis es para nuestro tiempo y debemos conocer el contenido para nuestro beneficio.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.